Aunque el Observatorio de Medios diga que la información del día es la clonación de tarjeta, la verdad es que la noticia del día es la del fin de semana, la muerte a los 96 años de Carlos Altamirano. Queremos hablar sobre su figura, su importancia, su relevancia, y lo queremos hacer con una persona que fue muy próxima a él, Jorge Arrate. Jorge es escritor, es ensayista, fue ministro de Estado, fue candidato presidencial, fue amigo, conoció mucho a Carlos Altamirano, y me da mucho gusto darle la bienvenida al programa. Me acompaña María Inés de Ferrari.
Héctor, muchas gracias por la invitación. A mí también me da mucho gusto estar en tu programa.
Oye, cuéntanos ¿en qué momento conoces tú a Carlos Altamirano?
Tú sabes que he tratado de recordarme con precisión, pero no he podido. Fue a mediados de los 60, porque yo ingresé al Partido Socialista el 62 o 63, y Carlos fue electo diputado el 65, me parece, por Valdivia. Y en esos años fue que yo lo conocí. Primero lo seguía en un diario que era muy querido para nosotros, que se llamaba Las Noticias de Última Hora, que invadía el centro de Santiago con sus titulares rojos.
Sí, porque lo dirigía nada menos que José Tobá.
El
Tobá.
Pepe, sí.
José
Pepe
Tobá. Tobá.
Y ahí leía yo a esta joven maravilla emergente del socialismo chileno, que sin conocerlo se transformó en mi líder hasta que alguien me lo presentó, y debe haber sido Hugo Semmelman, no recuerdo quién, pero de ahí, junto con otros amigos, empezamos a colaborar.
Oye, él venía, Jorge, de la rama ibañista del Partido Socialista.
Bueno, si tú quieres llamarla así.
Sí, pero si la hubo, digamos. La hubo, o sea, con Felipe Herrera, con...
Era muy amigo de Felipe Herrera y fue su subsecretario cuando Felipe Herrera fue ministro de Hacienda.
Claro.
En el gobierno de Ibáñez.
De Ibáñez, sí. De Ibáñez del Campo.
Y Clodomiro fue ministro de Minería y luego ministro del Trabajo.
Claro, y en ese tiempo el Partido Socialista se dividió.
Se dividió el año 51, cuando había que definir quién iba a ser el candidato presidencial. Allende se oponía a que fuera Ibáñez, argumentando que había sido un dictador, que no tenía un pasado republicano. Y Raúl Ampuero y Clodomiro y Carlos, todos estaban, y Felipe Herrera, a favor de proclamar a Ibáñez, porque Ibáñez mostraba un gran...
Tenía más probabilidades de...
Un gran arrastre de masa. Entonces, la tesis era, insertémonos donde están las masas, porque eso nos va a permitir crecer. Y en una... Ampuero salió de viaje y Almeida, que quedó de secretario subrogante, convocó, esto me lo contó el propio Cloro, convocó a reunión del Comité Central, dijo, único punto de tabla, proclamación de candidato presidencial, en votación, y salió Ibáñez, lejos.
Yeah.
Me contó Clodomiro que se había acercado Allende a él y le había dicho, usted es un tal por cual. Y poco tiempo después Allende renunció al Partido Socialista, se juntó con, lo acompañó Pepe Tobá, Jaime Suárez, y se entendieron con algunos socialistas que estaban fuera, que eran más moderados del Partido Socialista de Chile, con algunos de ellos, ahí había estado Rossetti, pero con, qué sé yo, Armando Malet y otras figuras que había ahí, armaron un Partido Socialista de Chile, y Allende fue candidato presidencial contra Ibáñez.
De ese partido
y del Partido Comunista, que estaba ilegal.
Es un privilegio, uno se queda mudo porque es un privilegio escuchar las historias
de Chile que suele estar olvidada.
Que suele estar olvidada y que uno la escuche, y yo no puedo dejar de pensar y comparar, ¿no? Como con las divisiones actuales, cuando dices que Allende dice tal por cual, yo me imaginaba, y que seguro que en ese minuto tenía la carga...
Muy fuerte.
Exactamente.
Ahora, ese tal por cual, eso es lo bonito también cuando en la política tú tienes adversarios, pero no tienes odiosidades.
Ese tal por cual después se convierte en el canciller,
vicepresidente de la República, y en un allendista a todo dar, como fue Clodomiro Almeida. Pero te iba a hacer una observación, Héctor. Partido Ibañista duró 9 meses. ¿Eh? El ibañismo le duró 9 meses. A los 9 meses se fueron del gobierno,
yeah,
los socialistas. Y pasaron a la oposición del gobierno de Ibañez.
Bueno, ¿cómo? Y después el Partido Socialista se unifica y se pasa a llamar Partido Socialista Unificado. Creo,
el Partido Socialista de Chile.
De Chile.
Ah, ya.
Se unifica el 56 o 57, sí, y su secretario general.
Oye, pero a ver, pero el verdadero encuentro de Jorge Arrate con Carlos Altamirano es el encuentro en el exilio.
Antes de la Unidad Popular, ¿eh?
¿Sí?
¿Durante la Unidad Popular?
Sí. Porque, mira, pasa.
Se sentían parte del mismo proyecto, sí, no, sí, del proyecto histórico de la UP, porque obviamente sí, pero.
Yo te cuento,
pero habían complicidades.
No recuerdo cómo hicimos, cómo trabamos esta relación, porque con Almeida sí sé, estábamos en el mismo núcleo, con Cloro, pero Carlos no pertenecía a ese núcleo, que era un núcleo de élite del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene muchas particularidades y rarezas. O sea, había un núcleo donde los profesionales, todos eran profesionales y todos fueron altos funcionarios de gobierno. Se llamaba el núcleo Angels.
Yeah.
Sí. Y ahí estaba Cloro, ¿no? Clodomiro. Pero no estaba Carlos. Carlos pelaba al...
Porque además él explícitamente reconocía que su socialismo tenía que ver con eso, con renegar de,
exactamente,
de su clase.
Entonces, no recuerdo cómo, pero... cuando ganó el Congreso de La Serena, Carlos, yo ya tenía con otros amigos una colaboración muy estrecha con él. Él nos pidió listas de nombres para proponer en el Partido Socialista para el gobierno. Y en la primera reunión del Comité Central, yo no salí en el Comité Central porque perdí en el Congreso Regional de Santiago, perdí contra Niceto Rodríguez. Entonces no fui al Congreso. Pero en la primera sesión del Comité Central me designó jefe de profesionales del Partido Socialista. Y de ahí después yo tuve mis cargos en la Unidad Popular, pero colaboramos muy
ya,
estrechamente.
Ahí colaboraste
mucho
con él.
Pero efectivamente fue en el exilio donde ya, te diría yo, eso se transformó en una amistad con todo, ¿no? Una amistad muy profunda que mantuvimos hasta su muerte.
Exilio en París, básicamente.
Primero en la RDA.
En la RDA.
Porque yo estaba en Roma. A mí me mandaron a Roma. Yo estaba fuera cuando fue
el
golpe.
La RDA no era el mejor lugar como para empezar a hablar de socialismo renovado.
No.
O
no,
quizá al revés. No. O quizá un gatillante.
Mira, él salió el 70 y, fin del 73, apareció el 74 y me mandaron un pasaje a Roma. Yo estaba en Roma, era jefe de la oficina de solidaridad con Chile en Roma. Ahí estuve 2 años y me llegó un pasaje desde la RDA. Me fui a la RDA
a visitarlo.
Y ahí vi por primera vez a Carlos después del golpe. Y ahí me dijo que colaborara con él, en fin, yo encantado, me sentía honrado. Bueno, Carlos tenía 19 años más que yo. No se notaba, porque él siempre conservó una juventud. Todos estos amigos con que nos juntábamos a almorzar eran todos de mi generación, no de la de él. En realidad él era el último que quedaba,
claro,
que yo llamaría la generación allendista, que construyó lo que se llamaba el movimiento popular en torno a Allende, las cuatro campañas de Allende, y que eran grandes figuras: Ampuero, Salomón Corbalán, Aniceto Rodríguez, Eugenio González, el Partido Comunista, Luis Corbalán, Volodia Teitelboim, Orlando Milla.
¿Qué nombres? Cada uno
venían de... un poquito después venía Almeida y Altamirano, que eran un poco más jóvenes que los anteriores. Pero yo creo que de ese grupo tú ves que el único que vivía hasta ahora era Carlos. En ese sentido, su muerte ayer como que cerró
un ciclo.
El ciclo del grupo allendista, porque construyó el FRAP, fue el gran constructor del FRAP y de la Unidad Popular.
Ya, pero ¿en qué momento empiezan a trabajar en la renovación del socialismo?
Mira,
yo me imagino que es un proceso gradual.
Es un proceso gradual, pero para mí esto empieza en Roma. Porque yo llego a Roma a fines del 73, yo estaba fuera de Chile cuando fue el golpe, no pude volver a Santiago. Llego a Roma y me acuerdo que hay un amigo italiano que estaba terminando su licenciatura en ciencia política, que está haciendo su tesis, y su tesis son entrevistas a dirigentes chilenos, y al socialista que elige para entrevistar soy yo. Y terminamos a gritos, ¿no? Porque él era un berlingueriano.
De acuerdo.
Acababa de salir...
Ya, Eurocomunismo.
Reflexiones sobre los acontecimientos de Chile en dos tandas, en la revista Rinascita, de Enrico Berlinguer. Y yo estaba con la idea que lo que habíamos fallado es que no habíamos sido capaces desde el gobierno de fortalecernos y consolidarnos.
Claro.
Entonces, Carmelo Furci, bueno, 10 años después me visitó cuando yo vivía en Holanda, tocó el timbre, abrió la puerta y me dijo: Jorge, tú tenías razón. No, le dije, la tenías tú.
Y volvieron a pelear entonces.
Bueno, y ahí yo empecé, me atrajo mucho la perspectiva eurocomunista italiana,
claro,
que fue la más elaborada, y empecé a leer a Gramsci. Entonces Carlos me llamó un día, esos dos años.
Todo eso supone una cierta reivindicación de la democracia, de los mecanismos de la
democracia.
Sin
duda.
Sí.
Sin duda.
Y de respeto a los derechos humanos.
Sin duda. Pero no es, como se ha dicho, es introducir un elemento nuevo en la historia socialista, sino que es rescatar uno de los hilos de la historia socialista. ¿Por qué? Porque si tú vas a la declaración de mi primer libro, Héctor, publicado en el 81, se llama El socialismo chileno, Rescate y Renovación. Entonces, fue Carlos el que impulsó a releer a Eugenio González y la introducción al programa del año 47, donde, por ejemplo, Eugenio González habla de la trágica experiencia soviética, el año 47, claro. Donde habla de que el ciudadano siempre tiene que tener una permanente salvaguarda frente al Estado. Porque Eugenio González venía, sí, de una juventud libertaria. Uh-huh. Había sido presidente de la FECH el año 20 y era un anarcosindicalista, como también lo era Oscar Schnacki, que eran fundadores del Partido Socialista. Entonces, hubo un rescate, y por cierto, una renovación, porque en definitiva en la renovación influyó no solo el eurocomunismo, también la socialdemocracia, sin ninguna duda, el socialismo europeo, eso es indudable. Pero la primera inspiración, desde mi punto de vista, entonces yo voy a ver a Carlos a Berlín y empiezo a llevarle, no había mucho libro en español, pero yo leía en italiano. Me acuerdo que le llevo una vez un libro en español, que era creo del Fondo de Cultura, se llamaba Gramsci y el Bloque Histórico, de Hugues Portelli, que era un francés. No era un gran libro, pero era un breviario. Y luego ya empieza a salir más literatura en español de Gramsci y nos transformamos todos en grandes lectores de Gramsci. Y ahí me dice: mira, tú te podrías venir a Berlín, porque yo quisiera que tú te hagas cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PS. Yo ya era, lo sentía tan amigo y también tan padre. Oye, político.
¿Y en ese momento él era directivo del PS?
Era secretario general del PS.
Ah, era secretario general.
En Berlín, donde se había instalado, yeah, como tú dices bien, Héctor, yeah, en un lugar que no correspondía a lo que era la tradición socialista ni la imagen socialista. Si fuera por eso, nosotros deberíamos haber estado en Belgrado. Pero Belgrado era una ciudad abierta. En Yugoslavia entraba y salía el que quería.
Claro.
Que era una diferencia con las democracias populares de Europa del Este, que eran estrictamente, claro, vigiladas, ¿no? Y yo me fui con mi familia a Berlín. Bosco Parra, el viejo dirigente de la Izquierda Cristiana, dijo una vez, me cuentan, el acto más revolucionario que yo he conocido en el exilio es cuando Jorge Arrate se cambió Roma por Berlín. Bueno, me fui a Berlín y estuve dos años en Berlín, en que fue muy estrecha la colaboración con Carlos y Máximo Lira, que también murió, un amigo de mi generación, que era un gran colaborador. Y nos nutrimos mucho, mucho, mucho de lo que era la literatura eurocomunista. Y ahí empezó el que usó, yo creo, la palabra renovación, fue Ampuero. Ampuero tiene un texto del año 79, ¿sí?, donde dice: mire, yo encuentro muchas similitudes entre lo que son los planteamientos del comunismo italiano y lo que era el pensamiento de los años 40 de los socialistas.
O sea, Ampuero, te está refiriendo a Raúl Ampuero.
A Raúl. Y Ampuero usa la palabra dos veces en ese texto, renovación. Y yo no sé cómo empieza a llamarse renovación.
¿Y Ampuero andaba por allá?
Sí, ¿no? Estaba exiliado en Roma.
Así es.
Ampuero estuvo preso, a pesar que no tenía masa, no tenía partido, un pequeño partido. Pero tenía.
No se llevaba bien con Allende.
No se llevaba bien. No. Pero dicen que lo esperó el día del Trancazo, y que lo esperó afuera de la puerta de Tomás Moro. Y cuando salió Allende lo vio, paró el auto y él le dijo, vine a expresarle todo mi apoyo y toda mi solidaridad.
Esos gestos son notables. Sí. A mí me pasa que se me paran...
Se paran los pelos.
Sí, se paran los pelos. Me acordé del poema La ciudad de Gonzalo Millán, que también me acordé por Tomás Moro, ¿no? Cuando deconstruye cada una de las cosas que va pasando, las pone en reversa. Y escuchar el relato para los pelos, porque también da tanta pena ver que hoy uno echa de menos esos gestos, ¿no?
Sí, claro.
Esos gestos que tienen que ver con las convicciones. Por ahí leí, a propósito de la campaña del interna al PS, perdón que vuelva algo tan pedestre, pero que la Maya Fernández decía algo así como que ella no quería un PS de fichaje, una cosa así, en el fondo criticando estas inscripciones que son, como digo yo, casi como ir a que Greenpeace te suscriba, digamos,
ah,
¿no?
Sí, ya.
Entonces lo digo por esos pequeños gestos, porque tampoco son grandes discursos.
Ahora, son gestos que se producen en momentos muy dramáticos también.
Muy dramáticos.
Sí, es cierto, pero...
Bueno, Ampuero, yo tengo una gran admiración por Ampuero y mi carnet socialista, que todavía lo conservo por azar, tiene la firma de Raúl Ampuero. Pero Ampuero era un tremendo dirigente. Lo que pasa es que Allende también lo era, y Allende era el hombre que además se conectaba con la sociedad,
claro.
Mientras Raúl Ampuero era más internista.
Sí.
Pero él estuvo preso un mes antes de una entrevista en Ercilla, en que dijo, este gobierno, yo soy muy crítico, pero es mi gobierno. Lo tomaron preso. Él era un hombre que habría tenido autoridad, ¿eh? No tenía fuerza concreta, pero una voz muy... Lo tomaron preso, meses después salió a Italia, llegó a Nápoles, en barco, y vivió ahí modestamente en un departamento en las afueras de Roma, con su esposa, con Hilda, sus hijos, y comenzó a hacer clases en la Universidad de Sassari, que quedaba en Cerdeña, donde iba una vez por semana, tomaba un avioncito y se iba a Cerdeña, hacía sus clases, y volvía a Roma. Grandes figuras, como dice María Inés, que son... yo creo que únicas en la historia de la izquierda y en la historia de Chile. También había en la derecha figuras de ese tipo. Por ejemplo, estamos hablando de Eugenio González. Hay que leer cuando Eugenio González deja el Senado. Eugenio González sale electo el 53, me parece. El 49. El 49. Va con Ibáñez en la lista al Senado. Y sale, bueno, Eugenio González. Y a los 6 años deja el Senado y hace un discurso de despedida del Senado. ¿Y quién lo despide del Senado? Es Raúl Marín Balmaceda.
Mira.
Un liberal.
Nota.
Y ellos habían tenido en el
la
Senado
República,
una polémica, pero no estaban discutiendo si era el 3%, si era el 2%, si era... Era una polémica entre liberalismo y socialismo, pero de alto nivel, ¿no? Entonces,
después de don Eugenio pasa a ser rector de la Universidad de Chile.
Se retira de la política. Nunca supe por qué, y es rector de la Universidad de Chile, y también se retira de la Universidad de Chile
cuando viene la reforma. Oye, Jorge, quiero hacerte una pregunta. Mira, por simplificar las cosas, la figura de Carlos Altamirano está asociada a dos grandes momentos. Está asociada al momento en que el Partido Socialista tiene una relación extremadamente tensa con el gobierno del presidente Allende, y donde el Partido Socialista se radicaliza Y está el discurso, ¿no es cierto?, del Estadio Chile, y está la figura de un Carlos Altamirano, digamos, que está a la izquierda del gobierno y que le genera, dentro del partido del presidente, le genera problemas. Y está después la figura de Carlos Altamirano como el hombre, digamos, que hace una relectura, como tú dices, un rescate, y que inventa esta cosa del socialismo renovado, y se convierte en líder de él, y se convierte en líder a un costo también, porque no fue fácil. Yo entiendo que incluso lo echan del Partido Socialista en algún momento. Sí. Y a ti también te echaron, sí. ¿No? A ti también te echaron, porque en ese momento no me acuerdo quién...
Cloro.
Es don Cloro, ¿no? Es don Cloro el que está presidiendo la colectividad.
El querido Cloro, sí.
Ya, de estas dos imágenes, que a lo mejor tienen mucho de caricatura, las dos, no solamente la primera, también la segunda... ¿Cuál va a persistir?
Mira, yo creo que efectivamente el Partido Socialista en su historia pasa por un proceso de radicalización que corresponde a un movimiento general de la izquierda latinoamericana después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana nos impacta tremendamente a todos, hasta hoy día. A mí me impacta y hasta hoy día yo tiendo a ser mucho más benevolente en mi juicio sobre la Revolución Cubana que sobre otros procesos socialistas, porque nos formamos en el primer territorio libre de América, ¿no? Éramos jóvenes, que teníamos 18 años, 18 años tenía yo cuando fue la Revolución Cubana, y eso me marcó por vida, y marcó a la izquierda, pero la mayor parte de la izquierda en América Latina se fue a las armas, a la lucha armada, a la guerrilla. La izquierda en Chile no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, por Allende, sin duda, porque Allende tenía la idea de la vía chilena al socialismo, tenía esta idea de la posibilidad del tránsito sin violencia, a través de los medios democráticos, al socialismo. Sí, pero lo acompañaron Ampuero, y lo acompañó a Altamirano, y lo acompañó Almeida, todos estuvieron ahí. Más allá de que hayan tenido críticas o que hayan hecho este famoso Congreso de Chillán del año 67, en que yo no estuve tampoco.
Que se la juegan por la vía armada.
Que se la juegan por la vía armada, se proclaman marxistas, leninistas, de lo más ortodoxo, todo porque el Partido Comunista de Cuba se había declarado marxista, leninista, pero no era la tradición del Partido Socialista. El Partido Socialista, desde su fundación, se declaraba por el marxismo rectificado y enriquecido por el constante devenir social y los avances de la ciencia. Una definición increíble, ultra contemporánea, porque si tú la dieras hoy día, realmente es una definición.
Parece muy... hasta posmoderna.
Sí, posmoderna. Que más rectificar, abierta. Rectificar, ¿no es un cierto? Verbo.
Abierta, increíble. Completamente abierta, que permitía un juego de. En una tarea que era la de construir esta sociedad nueva y distinta a esta, en la que yo sigo creyendo, creo que hay otra manera de vivir, otra manera de organizarnos que no es esta, pero donde no había mapas. Aquí había esta utopía y no había ni un mapa. Tú tenías que salir a explorar en la bruma, en medio del bosque, de las lianas, a buscar por dónde. Y eso es lo que hace Allende. Eso es lo que hacen otros de otra manera. Pero en Chile, todo esto que es la superizquierda del Partido Socialista no se va a las armas. Se queda en la postura allendista. ¿Qué ocurre después cuando Allende asume? Que efectivamente hay un sector del Partido Socialista que plantea posturas muy izquierdizantes, que en el fondo pone en cuestión la posibilidad de utilizar la vía democrática y el respeto de la Constitución para llevar adelante el proceso. Yo tengo sobre eso, y lo viví muy de cerca, yo estaba muy cerca de Carlos en esa época, y estuve muy cerca de Allende, yo trabajé 6 meses en La Moneda, en lo que habría sido el segundo piso de esa época, ¿no? Carlos termina siendo una suerte de mediador entre esa izquierda que había dentro del Partido Socialista, a veces
con elementos descabellados, no eran su conjunto, pero había algunos que tenían ideas desmedidas. Esa izquierda y Allende. Entonces, él tiene que mantener la unidad del Partido Socialista, tiene que mantener la lealtad del Partido Socialista al gobierno. Yo te voy a decir, Héctor, yo era el jefe de Codelco cuando y militaba en mi núcleo de Codelco, que era mi lugar de trabajo, y me citan un día a una reunión donde lo que se trataba era el retiro del gobierno del Partido Socialista. Porque el regional al que pertenecíamos había puesto en tabla a discutir a las bases este tema. Entonces yo tuve que ir a la reunión de núcleo a defender la permanencia del gobierno, y todos me miraban como si yo hubiera estado defendiendo la pega, ¿no? Pero no era la pega la que defendíamos. Entonces, Carlos hace es una operación muy difícil. No quiero con eso decir que él no tenía una perfecta coincidencia con Allende. Básicamente había una diferencia en la política militar. Allende jugó sus cartas con mucha fuerza al profesionalismo de las Fuerzas Armadas y a que Prats y los suyos pudieran imponerse. Mientras Altamirano pensaba que lo que había que hacer era ejercer todas las facultades legales del presidente para limpiar las Fuerzas Armadas de elementos golpistas.
¿Tú crees que en algún momento Carlos Altamirano se arrepiente de la Renovación Socialista?
No.
¿No? ¿O se arrepiente de cómo fue leída la Renovación Socialista?
No, es que mira, vi en el Twitter un tweet de, voy a dar el nombre porque no quiero apoderarme de la de Álvaro Ramis, que es un teólogo por el que tengo yo mucho aprecio, en que dice Carlos Altamirano hizo dos operaciones. La primera se enfrentó a la necesidad de renovar críticamente el pensamiento socialista, y la segunda se enfrentó críticamente a aquello en que se transformó la Renovación.
Yo eso iba a preguntar porque es bien ya. Impresionante.
¿Ah? Entonces, Carlos efectivamente hizo las dos cosas. Sin Altamirano no podía haber habido...
Eso iba a decir, sin más fue candidato presidencial, sí. Justamente.
Sí, así es. Sí.
Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo rato más, pero el tiempo nos cobra la palabra. Ha estado Jorge Arrate aquí en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Pérez Cotapos lo invita a vivir una nueva bitácora en Edificio Lingue, frente al Parque Costanera Sur en construcción. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Jorge Arrate y la participación de María Inés de Ferrari. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias.
Yo les agradezco a los dos, a Héctor y a María Inés.
Muy buenas noches.
Buenas noches.